Seguidamente escucharemos al señor Rodrigo Ruiz Rubio. Él es antropólogo, ha realizado maestría en desarrollo económico en América Latina y evaluación de políticas públicas en España. Tiene experiencia de trabajo con instituciones y organizaciones sociales en temas de turismo sostenible, desarrollo económico, medio ambiente y cambio climático. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y el tema de su exposición es minería, políticas de desarrollo y conflictos socioambientales en Perú. Adelante.
Muy bien, buenas noches. Un saludo a todos por su presencia. También una felicitación a los organizadores, a la misma Universidad de San Juan, a sus autoridades, por fomentar estos espacios que son básicos, ¿no?, para hablar de desarrollo económico, para hablar de medio ambiente, para hablar del futuro que queremos para cualquier localidad, región o en general para el país. Es importante estos espacios de debate, de encuentro, de reflexión. Y dentro de esa perspectiva, yo vengo a presentar un estudio de caso. Si queremos hablar de minería en América Latina, si queremos hablar de crecimiento económico basado en las industrias extractivas en el mundo también, uno de los referentes es el Perú, definitivamente. Yo les voy a mostrar a través de mi exposición, me voy a basar en cifras económicas, voy a presentar también algunos impactos ambientales, sociales, pero principalmente, por mi misma orientación profesional, yo me voy a centrar en los conflictos socioambientales. Bueno, en primer lugar, el Perú en los últimos años ha tenido un crecimiento económico sumamente importante, ¿no? Diferentes instituciones a nivel mundial, sobre todo las financieras, hablan del milagro económico del Perú. El Perú es uno de los ejemplos de lo que se debería hacer en economía para lograr un crecimiento económico sostenido, ¿no? Hay una primera muestra del crecimiento que está teniendo el Perú entre el año 2000 hasta el 2009, ¿no? Más que duplicado su PBI, su Producto Bruto Interno. La tasa de crecimiento económico para el año 2009, en plena crisis económica, mientras que casi nadie crecía, el Perú creció casi un 1% durante el año 2009. Mientras que, como ven, en el caso de Argentina, México, no crecieron, más bien decrecieron. Y para el año 2010 se ve que también hay una proyección bastante positiva de lo que es crecimiento económico. Todas estas son cifras del propio gobierno, del Banco Central de Reserva del Perú. Nuestra balanza comercial es sumamente positiva, ¿no? Ahí vemos las distancias. Cada vez nuestra balanza comercial es más positiva, ¿no? O es bastante positiva, a diferencia quizás de otros países. ¿Pero en qué se está basando todo este boom económico, todo este gran crecimiento de la economía del Perú, todo este milagro económico? Bueno, como vemos, aunque quizás no lo pueden ver muy bien desde la parte de al fondo, estas exportaciones según sectores económicos, ¿no? Básicamente nuestra economía es economía de exportación. De la exportación minera tenemos que es el 48.2% de las exportaciones. Disculpe, esa es la variación. Es el 61.7% de las exportaciones para el año 2006. Para el año 2005 era el 56.5%. Vemos que va aumentando en el valor total de las exportaciones la participación o el porcentaje. Este es para el año 2007, 2008 y 2009. Vemos que hay un crecimiento sostenido igualmente de las exportaciones mineras, año a año aumentando. El 2009, evidentemente, se disminuyó un poco este crecimiento económico, obviamente por la crisis financiera internacional. El Perú es líder a nivel latinoamericano en producción de oro, plata, zinc, plomo, estaño y telurio. Y a nivel mundial es el primer productor de plata y el segundo productor de cobre y zinc. O sea, el potencial minero del Perú y el nivel de explotaciones y la cantidad de empresas mineras que están en nuestro país es uno de los más, es uno de los más significativas en el panorama del desarrollo minero internacional, ¿no? Como también podemos ver, oro, somos sexto a nivel mundial, primeros en Latinoamérica. Tenemos también a una de las minas más grandes, o la mina más grande de oro de Latinoamérica, la tenemos en el Perú. Ya hablaremos más adelante de ella. Bueno, en general el panorama minero es muy auspicioso en nuestro país. No somos una potencia minera. Ahí tenemos algunas de las principales empresas que están presentes en el Perú, como Newmont, Barrick, Freeport, Strata, Shougan, que es China, Chinalco también, Río Tinto. Bueno, ellos en los últimos 10 años, entre 1999 y el año 2009, han tenido un nivel de inversiones que superó los 14 mil millones de dólares, ¿no? En 10 años tenemos 14 mil millones de dólares, una cifra importante que quizás muchos países o regiones quisieran tener en sus respectivas localidades. Pero aquí también presento el siguiente cuadro para ir un poco ir aclarando el panorama de todo este boom minero y boom económico peruano. Si bien las inversiones mineras en el Perú han sido de 14 mil millones en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, entre 2005 y el 2009, las utilidades netas de solo 5 empresas mineras han sumado 19.535 millones de dólares. Solo 5 empresas han obtenido más utilidades en 5 años que la inversión que realizaron todas las empresas mineras en 10 años, ¿no? Como dice la nota abajo, muchas de las operaciones a gran escala se ubican entre las unidades productivas a menor costo unitario de las mineras internacionales. ¿Qué significa eso? Es muy barato producir en el Perú, extremadamente barato. Luego vamos a ver por qué. Miren también la cartera estimada de proyectos. Yo no sé el nivel de inversión que está proyectado acá en Argentina, pero para el Perú en los próximos años se tiene proyectado inversiones en minería del orden de más de 37 mil millones de dólares. Son casi compromisos de inversión que ya se tienen sobre el país y que de verdad eso es, como vamos a ver más adelante, bien preocupante. ¿Y por qué tanto llega la inversión privada, minera, a nuestro país? Porque la rentabilidad es bastante alta, ¿no? Como también señalo ahí, en un promedio de 3 años ellos recuperan su inversión total, ¿no? 35% de rentabilidad anual. ¿Cómo toda esa expansión de la minería, según minero, se grafica o se puede mostrar en lo que es la evolución de los derechos mineros vigentes o la evolución del área geográfica que está ocupando la minería? Acá tenemos un cuadro que nos muestra la evolución de lo que se llama derechos mineros vigentes. O sea, son las áreas que toman las empresas mineras para realizar en primer lugar sus labores de prospección, de cateo. Si luego encuentran una veta interesante de minerales, procederán a la exploración y a la posterior explotación. Pues vemos que para el año, para diciembre del 2008, tenemos 17.129.000 hectáreas de áreas concesionadas a las empresas mineras. Muchas de estas áreas están dentro de territorio de comunidades campesinas, ocupan ríos, lagos, montañas, partes de glaciares y en algunos casos hasta poblaciones y comunidades enteras dentro de las áreas que son concesionadas a las empresas mineras. Para agosto del 2010, como se señala abajo, tenemos más de 19 millones de hectáreas concesionadas al sector minero. Ahora lo vamos a ver en mapa, ¿qué significa eso? Todos estos puntitos en azul que se ven en el mapa del Perú son las concesiones mineras, territorios otorgados a las empresas mineras para el año 2002. Si yo retrocedo, recuerden, el año 2002 teníamos 7 millones de hectáreas. Esos 7 millones de hectáreas se grafican en el mapa de nuestro país en todo esto azul. Imagínense si el gráfico fuera el año 2010, en que tenemos 19 millones de hectáreas, toda la parte azul o las concesiones mineras que ocupan nuestro país. Para ampliar el panorama, presento este mapa de los lotes de contrato y operaciones petroleras, o sea, las concesiones petroleras en el Perú. Miren la otra parte de nuestro país que ocupa. Todos estos que están señalados con verde son lotes que están ya contratados. Los demás lotes que están en diferentes etapas de los procesos para exploración petrolera. Imagínense, sumamos 19 millones, que duplicaría lo que se ve acá en azul, sumamos los lotes petroleros, y no solo eso, sumamos los lotes forestales, concesiones forestales sobre el país, ¿no? 64 lotes de hidrocarburo que concesionan en total el 72% de la Amazonía peruana. Y ahora me he dado el trabajo de hacerla, bueno, más adelante la suma. Estas son dos expresiones que he copiado de la institución que se encarga de promover la inversión privada en nuestro país, ¿no? Ellos dicen que el 60% del territorio nacional está cubierto de bosques tropicales, nuestra selva amazónica. El sector maderero considera 46 millones de hectáreas tienen aptitud forestal, o sea, para explotar forestalmente en nuestra Amazonía. Y algo mucho más preocupante, la capacidad de crecimiento que posee el país en el sector forestal es muy alta, puesto que se trata de un territorio donde existen más de 20 parques nacionales. O sea, para ellos no hay ningún límite, no hay parque nacional donde se tiene que conservar, pueden entrar en cualquier espacio de nuestra Amazonía. Y bueno, esta es la suma a la que me refería. El Perú, para que tengan una idea de la magnitud de lo que es la industria extractiva en el Perú tiene 128 millones de hectáreas. Las concesiones mineras son 19, concesiones petroleras 49, concesiones forestales 7 millones y medio. Total de hectáreas concesionadas al sector privado, principalmente transnacional, de todo el territorio, 76 millones de hectáreas. ¿Cuánto es eso? Es más del 60% del territorio nacional. El 60% del territorio nacional está lotizado, sea petrolero, minero, forestal. Entonces, todas esas explicaciones para que vayan dando cuenta en qué se está basando todo este gran crecimiento, este milagro de la economía peruana. ¿Y qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con las comunidades, con las ciudades, con los supuestos principales beneficiarios de este desarrollo económico? El siguiente mapa que les estoy mostrando ya no es de las explotaciones o de las industrias extractivas, sino son de los conflictos sociales en nuestro país. Agosto del 2010. Vemos que en todo el país también está, así como hay lotes petroleros, mineros y forestales, también tenemos conflictos sociales a lo largo y ancho de todo el país. ¿Y dónde se dan más estos conflictos socioambientales? En las zonas mineras. También quiero mostrar la evolución que han tenido estos conflictos. Que si haríamos un mapa o un cuadro donde vemos la evolución de los conflictos y la evolución de la inversión minera, petrolero, forestal, vamos a ver que tiene la misma tendencia. Miren, el año 2006, hace solo 3 años, los conflictos socioambientales, los conflictos ambientales, como dice aquí, enfrentamientos entre poblaciones y empresas que explotan recursos naturales, solo eran 20 en nuestro país y significaban el 21% de los conflictos sociales en general. Todas estas estadísticas son del propio Estado peruano a través de la Oficina o la Defensoría del Pueblo. Son cifras oficiales. Año 2008. De los 197 conflictos, ya aumentaron, tenemos más conflictos sociales que se registran en el país, 93 corresponden a litigios de origen socioambiental. De 20 a 93 en 2 años. ¿Cuántos tenemos en agosto del 2010? 246 conflictos sociales, socioambientales 125. ¿no? Del 2006-20 al agosto del 2010, 125. Se ha multiplicado 6 veces. Aquí está la proporción entre todos los conflictos. O sea, más del 50% de los conflictos sociales en general que tenemos en el país son de origen socioambiental, relacionados a las industrias extractivas. Y dentro de las industrias extractivas, ¿cuál es el sector más conflictivo? Minería. No, se me redobló. El 71% de los conflictos socioambientales son generados por las explotaciones mineras. ¿Cuáles son las causas registradas por la Defensoría del Pueblo? Temor a posible afectación ambiental, supuesta contaminación generada, incumplimiento de compromisos. Este es un registro que hace el propio Estado. Demanda de apoyo al desarrollo local, demanda de compensación, disputa por tierras, presencia ilegal de las mineras, afectaciones urbanas. Miren, afectaciones urbanas de explotación o exploraciones mineras. No se realizó consulta previa. En este caso, que se considere como una causa no tan importante que no se haya realizado consulta previa, es no porque en otros casos sí se haya realizado, sino que la gente no considera un problema el que no se realice la consulta previa, porque ni siquiera en algunos casos piensan que tienen los derechos a ser consultados.